Y después de lo de Getafe, ya lo decíamos al principio, anunciábamos sección, anunciábamos regreso, y es el de Mati Prats, que hace unos días charlábamos con él en ese ratito que tenemos con los grandes comunicadores, y hemos decidido que Mati Prats vuelva a Radio Marca. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pablo, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Gracias por darme la oportunidad de volver a vestir esta camiseta que nunca me quite del todo, ¿eh?
Te he visto entrar por la redacción, has saludado a Vicente Ortega, a Yanela Clavo, a Julián Pereira. Tú en esta redacción, en la de Avenida San Luis 25, no llegaste a trabajar, ¿no?
No, me marché unos meses antes, justo antes de la Eurocopa 2008, de gran recuerdo para todos, y no llegué a pisar Avenida de San Luis, pero bueno, desde luego esta redacción tiene más color, está más modernizada, pero te digo una cosa, la de Castellana tenía su encanto, ¿eh? Tenía su encanto, su moqueta ya sucia, ya bien pisada, pero ahí crecí y ahí me hice periodista.
Y ahora vuelves a la Radio del Deporte solo a dar tu opinión, pero también si quieres hacer un boletín como hacías antaño o hacer el Atlético de Madrid o la selección,
hombre,
si te apetece, tú puedes.
Ya te confesé que mi época más feliz fue con el micro rojo haciendo el Atlético de Madrid, yendo a Europa, los partidos de Liga, al Camp Nou a ganar con los goles de Torres. Tengo un recuerdo fantástico. Volvería sin lugar a dudas a pisar el barro, a estar en el césped. Pero no me quejo, ¿eh? No estoy mal en Mediaset, que también es otra gran familia.
Me ha dicho Javi Amaro esta mañana que se acuerda mucho de un día que en un boletín te puso insultos, que es uno de los días que más se ríe y que en Antena te quedaste callado. ¿Te acuerdas tú de aquello?
Hombre, es que no es bonito. La verdad que me suena la anécdota y conociendo al personaje, pues me cuadra. Pero sí, me hicieron varias putadillas aquí, pero putadillas buenas, amables, sin maldad. Yo también hice alguna, con Toribio y con los chavales de aquella época, John Cuedva, Antón, sí. Aunque yo era de lo más decente, también te digo.
Bueno, Mati, pues vamos al lío ya, vamos a hablar de fútbol, porque hemos tenido un fin de semana muy intenso, empezando por el clásico, por el partido entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, que teniendo en cuenta un poco la memoria y todo el tiempo que llevas tú también trabajando y que llevas como aficionado al fútbol, ¿coincides con aquellos que dicen que es un poco un clásico menos clásico? Es decir, que por los jugadores que hay, por la sensación que tienen ambos equipos, ¿es menos clásico que otros años?
Creo que sí, que es menos clásico. A ver, el clásico es el clásico porque juegan Madrid y Barça, Barça y Madrid. Pero, ¿sabes en qué lo identifico yo? En que este clásico se nos va a olvidar en 3 días. ¿A que te acuerdas del 3-3 con el triplete de Messi, el gol de Ramos? ¿A que te acuerdas del 5-0, del 6-1, del 2-6, del 5-1 del Barça? En fin, de resultados, de partidos. No hay jugadores de fácil remembranza o actuaciones para el recuerdo. Ayer fue un partido normal, un partidillo. Siempre camiseta blanca y azulgrana y rivalidad histórica, pero ¿me aburrí? No. ¿Me pareció un partidazo? Ni muchísimo menos. ¿Ganó el Madrid con merecimiento? Sí. ¿Incluso podría haber ganado por más goles? Creo que si hubieran pisado el acelerador, sí. Pero también creo que Ancelotti se conformó, ¿no? No llegaron a levantar el freno de mano. Y eso dice muy poco del Barça, un Barça que para mí está en decadencia, que está triste, que está deprimido, que carece de jugadores que levanten al público. Y yo creo que ayer no estuvieron a la altura y les va a costar mucho esta temporada. Si repasas lo que llevamos de año, ya han perdido con el Atleti, con el Bayern de Múnich, con el Madrid. Prácticamente no han competido, salvo ayer, que si empatan al final, bueno, pues tampoco se hubiera llevado nadie las manos a la cabeza, pero para mí el Madrid ganó justo.
Pues fíjate que hay mucha gente del Fútbol Club Barcelona que dice que el Barça mereció más, y yo tengo la sensación casi más tuya que lo que dice la gente culé. Yo creo que el Real Madrid pudo ganar de más goles, y el Barça solo tiró a puerta. La de Serinho, de ese es verdad que se va fuera y no va a puerta, pero tiró a puerta una vez con la del Kun Agüero.
Es cierto que si ese gol sube al marcador, cambia el partido. Si el Barça se adelanta con esa ocasión de Dest, que dudo que haya podido dormir esta noche después del balón a las nubes que manda con todo a favor, es inexplicable. Pero yo creo firmemente, y duele decirlo para un aficionado al fútbol, que el Barça no da para más, es que no tiene más. El problema está en el banquillo. Seguramente Koeman no está siendo el mejor entrenador posible, pero es que no veo dónde rascar ahí. Memphis Depay nos lo han vendido como un fichajazo, un delantero tal. Yo no le veo nada a ese jugador, no le veo nada. Ansu Fati le queda todavía. Piqué, Busquets, todavía, quiero decir, no están en su pico alto de forma. Eric, si comparas el equipo del Barça de ayer con el del Madrid, a mí me sale mejor el del Madrid. Y eso que en el banquillo Ancelotti tenía Camavinga, Valverde, Asensio, que para mí lo sacó tarde, pero creo que la diferencia no abismal, pero es grande, es patente entre los dos equipos, y si el Madrid hubiera necesitado una marcha más, la hubiera metido y hubiera incluso podido humillar al Barça, ¿eh?
¿Te gustó el partido de Vinicius?
Mucho, la primera parte, primeros 45 minutos explosivos. Es verdad que yo creo que es el que cambia el clásico, ¿eh? con su desborde.
Fíjate,
con su regate, atrevimiento.
Es un clásico que me recordó aquel, porque aquella erupción de Messi en el 3-3 con un hat-trick, salvando mucho las distancias, me pareció un poco la actuación de ayer de Vinicius, ¿no? Que lo hizo todo bien. Es decir, los primeros 45 minutos de Vinicius son de un nivel que yo no, si, ni siquiera lo había visto, hasta metiendo más goles o haciendo más asistencias.
Bueno, uno de los mayores elogios que le podemos echar es... sacó a Mingueza del partido, o sea, por tu culpa sentaron al lateral derecho del rival, y es que lo volvió loco, porque es un tío que encara, que tiene velocidad, desborde, regate, que ha mejorado en el remate, incluso le hacen un posible penalti, participa en la jugada del primer gol. Para mí fue el mejor, ¿no? Está creciendo, está además con seguridad, pide el balón, se atreve, y creo que para el Madrid ahora es fundamental, es determinante. Para mí, el mejor del partido junto con Álava, que hizo un partido sublime, sí, atrás, y luego la cabalgada que se echa para finalizar con ese zurdazo lejos del alcance de Ter Stegen, para mí es notable, ¿no?
De ayer hay una conclusión futbolística, que puede ser que el Real Madrid es mejor que el Barcelona, que el Barcelona es mejor que el Real Madrid, en fin, puede haber una conclusión futbolística en los 90 minutos, pero creo, Mati, que hay una conclusión humana, que es las imágenes que vimos de varios aficionados del Barça pateando el coche de Koeman e insultando a una leyenda del FC Barcelona. Cuando uno ve esta circunstancia y esto que está ocurriendo, ¿qué siente?
Vergüenza, y para mí es muy desagradable, pero no porque Koeman sea una figura del barcelonismo, que es que a los chavales más jóvenes se les olvida que este señor marcó el gol que le dio la primera Copa de Europa al Barça en el año 92. Es un mito, una leyenda. Jugó 8 años en el Barça. Entonces, patear el coche del entrenador de tu equipo, que además es una leyenda y fue una leyenda como jugador, es inadmisible. Pero es que creo que esto es un problema de fondo, de educación, de valores. También hay mucho chaval joven, sin querer, por supuesto, generalizar, que busca el click, las redes sociales, tener más repercusión, sí, hacerse una foto con tal, que le saquen en un vídeo, y esos son imbéciles directamente, que no se le puede calificar de otra manera. Creo que la policía debe y pudo hacer más, los Mossos tienen que estar más atentos a eso, porque está dentro del recinto del Camp Nou, ¿eh? Cuando empiezan a patear el coche de Koeman, no ha salido del estadio. ¿Qué menos que pongas vigilancia ahí para que salgan los jugadores y los entrenadores? No sé, me sorprendió mucho y son muy desagradables esas imágenes. Ni siquiera ayer las quise sacar en el informativo de la noche. Saqué cómo le despidieron, un insulto, no sé qué, pero ya patear el coche me parece pasarse 1000 pueblos.
Yo tengo la sensación, Mati, de que dentro de unos años, cuando tengamos que echar la vista atrás y tiremos de precedentes a esto que es muy periodístico, ¿no?, en informativos, en la radio y demás, nos acordaremos de esta época del Barça como una época difícil de definir, porque empiezas con el tema de Bartomeu, sigues con la salida de Messi, que también poco menos que es inexplicable, ahora imágenes como esta, que Koeman sea casi maltratado por el club y por los aficionados. Tengo hasta sentimiento de pena, y creo que el fútbol español en general, cuando ya no solo ayer, sino estos días, ve al Barça vivir la situación que está viviendo, siente mucha pena hasta muchos aficionados del Real Madrid.
Sí, bueno, repito, para mí es un club en decadencia, decadencia institucional y deportiva, porque lo de ayer es que el Barça no puede, no le llega, y en Europa va a ser peor. Lo vimos con el Bayern. El Barça no puede competir para ganar grandes títulos, no puede competir para ganar los clásicos, porque las estadísticas lo dicen, lleva 4 seguidos ganando el Madrid. Eso no es casualidad, eso no es coincidencia. Y además, si es que se ve que la gente no cree en su equipo, ni siquiera se enfadan, ¿eh? Sí. Se resignan, más bien.
Bueno, pero ayer, otro culé aplaudió el gol de Álava también.
Eso ya me parece exagerado. Pero ayer, fíjate que incluso los que tienen que llevar la bandera de este nuevo Barça, que son De Jong, Gavi, bueno, el pobre Gavi no tiene ni 18 años, pero no estuvieron a la altura tampoco. Dest, que es un fichaje que prometía, se ha quedado en ni fu ni fa. El banquillo lo mira si es para echarse a llorar, aunque estaba Coutinho, que no lo hizo del todo mal. Pero desde luego, el espíritu de este equipo es un espíritu triste, casi como frustrado, sin creer, sin ganas, sin fe. A mí el Barça me parece que lo tiene muy difícil para darle la vuelta a esto, y no creo que sea un problema de entrenador, es un problema muchísimo más profundo.
Que no sé tampoco cómo se soluciona, la verdad que es difícil. Menos mal que no, ni tú ni yo somos los directores deportivos del Barça. Ni,
desde luego,
ni
nada, mira.
Porque si, yo es que no sabría qué hacer. O sea, no,
desde luego,
no tengo
mira,
muy claro.
Han fichado a Memphis, que a mí me parece un jugador normalito, y el Madrid gratis, sin contar comisiones y primas de fichaje, se ha traído un defensa de 28 años, que es un pedazo de fichaje, el mejor fichaje de la liga para mí, que es David Alaba. Con lo cual, escucha, eso lo podían haber hecho ellos también, ¿no?
Sí.
Pero bueno, desde luego llevan sin dar una derecha desde hace mucho tiempo.
Claro, habrá mucho oyente de Radio Marca que ahora diga, claro, Matías y Pablo están hablando mucho del clásico, pero claro, yo voy al diario Marca ahora mismo y miro la última página y el líder es la Real Sociedad. Mati, el Real Sociedad Atlético de Madrid fue ayer el otro gran partido del día y de la jornada, evidentemente. No sé un poco a ti, ¿qué te inspira esta Real Sociedad? Porque ahora hablaremos del Atlético de Madrid, de Oblak, del equipo del Cholo, pero ¿qué te inspira este conjunto que ahora mismo es líder y hemos consumido un cuarto de liga prácticamente?
Me encanta la Real. Veo todos los partidos del equipo de Imanol porque es que son valientes, son atrevidos, sacan la pelota desde atrás, son fantasiosos, son imaginativos, grandísimos jugadores. Tienen 7 bajas, 7 lesionados entre ellos. Oyarzabal, que es casi la estrella del equipo. ¿Cómo sale la Real a jugar al Atlético de Madrid, al campeón de Liga?
Yo creo que por intentar meter el tercero al final acabó pasando factura.
Pero porque es su espíritu, ¿no? El de ir a por otro, más y tal. Es verdad que él tiene que corregir Imanol y pasa a defensa de 5, que le sale muy bien. Que Oblak ya no es el Oblak de los milagros, pero para mí se mereció ganar, ¿eh? Luego el Atleti reaccionó y se puso las pilas, Joao Félix, Suárez y tal. Pero la Real tiene un mérito tremendo. Lo que pasa es que, claro, se fueron con una sensación muy agridulce porque el segundo llegó de un penalti que es penaltito. O sea, un penalti que se puede pitar, sí, porque sí, efectivamente, hay contacto, le da, pero ya había rematado. A ver, ¿yo lo hubiera pitado? No. Con el VAR, ya que te hace ir a ver a la tele esa jugada, pues lo
no
tienes que pitar.
No pitar.
Claro, es que no te queda más remedio. Pero si eres un tío de la Real, te fastidia y te vas a San Sebastián tocado.
O sea, tú si hubieras sido de la Real Sociedad, te hubieras sido fastidiado.
Fastidiado, muy fastidiado, porque además el equipo hizo méritos para ganar. Lo que pasa es que enfrente está un equipo que salió con Griezmann, Suárez y Joao Félix arriba. Es que dudo que haya 5 equipos mejores en Europa que puedan plantear una delantera así, ¿no? Uh-huh. Pero el Atleti ya no es... A ver, el Atleti ha cambiado. El Atleti ya no defiende tan bien, pero es más alegre. De hecho, la gente le pedía jugar mejor. Pues mira, ahora los que se decían que se aburrían, seguro que se divierten más. Lo que pasa es que no sé si van a tener más puntos al final de la temporada y si van a ganar una liga. Pero el Atleti ahora mismo es entretenidísimo. Siempre empieza palmando, siempre tiene que remontar, siempre le echan a uno, hay un penalti o no sé qué. Es un equipo que se atreve también, que tiene jugadores con muchísimo talento y calidad. Parece que Joao Félix ha espabilado. Está Griezmann, Suárez, que va a meter goles hasta los 50 años. Con lo cual el Atleti este año es un equipo divertido. Ahora, no defiende igual, ni defiende bien casi, ¿eh? Se nota mucho para mí la falta de Savic. Y Oblak, pues se ha hecho humano. ¿Qué le vamos a hacer? No va a estar haciendo milagros toda la vida.
Yo tengo la sensación, Mati, de que el Atlético de Madrid está remontando tantos partidos porque de entrada sale más defensivo de lo que debería porque los buenos están arriba más que abajo. Y cuando se ve exigido y tiene que remontar, se va hacia adelante. Y como la querencia del equipo es mejor hacia adelante que hacia atrás, esa es la explicación por la que remonta tantos partidos. Yo creo que el Atlético de Madrid, este Atlético de Madrid, no como el de hace 5 años de Diego, el Cholo, Jesucristo, Simeone, está más cómodo teniendo la pelota en la media luna contraria que el rival la tenga en tu propia media luna.
Pues ese es el cambio más drástico, porque el Atleti sobrevivía...
¿Por qué no de inicio?
Yo creo que hay un problema de concentración y de falta de atención en los primeros minutos, que esto no es nuevo, pero sí que es más grave que otras veces, y luego que el equipo está un poco descompensado, ¿eh? Yo ayer veía a Coque con mucho campo abierto, corriendo. Ten en cuenta que ayer jugaron en el medio Coque, De Paul y Lemar, y arriba Suárez, Joao y Griezmann. ¿Quién defiende ahí? ¿Quién defiende ahí? Y además una defensa de 4, ¿eh? Que ya no están los dos carrileros, Carrasco y Trippier, para ayudar. Con lo cual creo que el equipo ayer estuvo descompensado y además enfrente tienes un equipo que te lo pone difícil, que se atreve, que salta tus líneas de presión, que además la presión no es coordinada. Con lo cual yo creo que detecto esos dos errores, falta de atención y descompensado el equipo, pero que luego el Atleti lo acaba supliendo con talento y con garra y con la gente, ¿no? Con los 60.000 del Metropolitano que empujaron. Pero si el Atleti quiere optar a ganar la Liga, no se puede dejar más puntos, ¿eh? Ya tiene una derrota en Mendizorroza, varios empates, varios en casa. En fin, que estamos empezando, pero que no se puede descuidar que este año hay rivales de mucha altura. Porque yo, al Madrid por supuesto, pero Sevilla e incluso Real Sociedad los veo arriba.
¿Qué le dirías a todos esos que están criticando a Oblak, Mati?
Que tengan memoria. Es que no... ¿Qué vas a decirle a Oblak? Vas a decir, oye, que es que la falta entró por tu palo, que en el primer gol estuviste ahí timorato a la hora de salir, que ya no eres el que cubre toda la portería sacando los brazos. Bueno, pero es que son tantos milagros los que ha hecho a lo largo de estos 5 años que hay que perdonárselo. Creo que es una bajada puntualísima de rendimiento, pero que es imposible que ningún aficionado del Atleti dude de Oblak. Que hay jugadores que lo han ganado todo, que han jugado con Oblak, que me han dicho a mí, es el mejor portero que he visto en mi vida. Jugadores que han ganado mundiales con Casillas, que es para mí número uno histórico. Pues este todavía mejor. Parece un portero insuperable, sin duda el mejor portero de la historia del Atleti, y que hay que tenerle fe porque volverá. El año pasado ganó la Liga parando penaltis.
Yo tenía un poco de estupor porque fue trending topic un rato Oblak y pulsé en las tendencias de por qué era trending topic y había algún que otro aficionado del Atlético de Madrid. Me sorprendió mucho que hablaba de que, cuidado, que llevaba no sé cuánto tiempo mal, yo lo desconozco porque siempre le he visto bien o muy bien, y que había que ver la renovación, si se podía dar el sueldo de Galáctico que va a pedir Oblak cuando tenga que terminar el contrato. Y yo pensaba, es que si yo fuera Gilmarín, yo le daría las llaves del Wanda Metropolitano, le dejaría que aparcara el coche todos los días en el parking y le daría lo que Oblak pidiera.
Firmo debajo. Yo creo que Oblak es un activo importantísimo del Atleti. Es un portero extraordinario que lleva demostrándolo muchísimos años. No hay duda, ¿eh? Va a renovar. Vamos, el Atleti le va a plantear la renovación y va a ser una renovación al alza y va a cobrar como lo que es, que para mí es, si quieres ahora mismo no le vamos a catalogar como el mejor portero del mundo porque está Courtois, porque hay otros porteros, pero para mí entre los tres mejores está, y dudar de Oblak es pecado, ¿eh?
Sí, yo creo que
sí. Es pecado.
Yo creo que sí.
Pecado rojiblanco.
Pero por eso decía Mati que me sorprendía.
Yo la verdad que no he detectado esa corriente de opinión en contra de Oblak, pero es verdad que los jóvenes tienen poca memoria, ¿eh? Vuelvo a atizar a los chavales, permíteme, pero coño, es que Oblak, ¿cómo vas a dudar de Oblak? Si es que el año pasado ganó una liga prácticamente él solo con Suárez. Así que nada, vamos a no faltar al respeto al portero que ha hecho historia en el Atleti.
¿Te parece acertado que el Atlético de Madrid le ofrezca la renovación a Suárez?
Es pronto, ¿eh? Tengo dudas sobre su rendimiento físico. Como delantero es incomparable y va a meter goles siempre, pero otro año más, después de la tralla que va a meterse este año, dudo. Yo creo que el Atleti tiene pensado hacer una gran inversión en un 9. Le gusta, ya sabes, Vlahovic, el de la Fiore y alguno más. Y lo veo difícil, pero claro, imagínate que acaba la temporada con 30 goles. ¿Cómo le vas a decir al uruguayo, bueno, oye, gracias por todo, pero hasta luego?
Bartomeu lo hizo, ¿eh?
Lo hizo, pero bueno, incluso, es que justificar a Bartomeu es inútil y es estéril. Pero no era la misma situación porque venía de una lesión y tal, y del 8-2 del Bayern. Pero vamos, que si se queda Suárez un año más, desde luego, a mí no me sobra, ¿eh? No me va a estorbar en una plantilla de 25, incluso seguro que va a luchar y acaba jugando porque es un delantero con mayúsculas.
Más allá de los grandes, dos equipos de revelación, tanto Osasuna como el Rayo Vallecano. Es verdad que no ganaron, pero yo creo, Mati, que hay que elogiar y mucho dónde están ahora mismo tanto Osasuna como el Rayo.
A mí Osasuna me parece un equipazo, compacto, fuerte, aguerrido, tiene buenos jugadores, y el otro día se les fueron 2 puntos en el 90 con un gol desde el centro del campo. Que yo creo que ese partido lo tenían que haber ganado y además se ponían muy, muy arriba. Vamos, iban a dormir líderes. El Rayo es atrevimiento puro, entrenador, pedazo de entrenador Iraola, jugadores jóvenes, talentosos, un equipo ordenado también, ¿eh? Porque que sean atrevidos no quiere decir que se desordenen, pero es verdad que atrás son más flojos y supongo que empezarán a perder puntos porque es un nivel que no les da para estar en Europa. Pero grandísimo mérito el Rayo, me lo paso genial viendo al Rayo, igual que la Real. Yo los partidos de la Real y el Rayo los veo siempre, ¿eh? Eso los tengo marcados en rojo, no me los pierdo. Y en cuanto Falcao vuelva a estar en forma, esos son puntos, ¿eh? Son goles y son puntos.
Son dos equipos que seguro que van a dar muchísima, muchísima guerra. Y me queda por preguntarte dos cosas, Mati, a nivel futbolístico. La primera de ellas es por un partido que dices ayer en Mediaset, el partido entre el PSG y el Olympique de Marsella. No sé un poco el tiempo que te dio a ver el encuentro y lo que parece que es el equipo que no termina de ser, Mati, ese conjunto de videojuego de FIFA 22, ahora que has hablado tanto de los jóvenes, que parecía que iba a ser, ¿no? Que poco menos que todos pensábamos que iba a ser un arrasar en Europa y arrasar en Francia, y le está costando sacar los partidos en Europa con rivales inferiores. Ayer empató y tampoco está siendo un paseo militar sus hazañas, o sus andanzas, mejor dicho, en la Ligue 1.
A ver, yo creo que están en tercera, ¿eh? Que estos son diésel y que poco a poco irán carburando y es un equipo que va a estar peleando por la Champions seguro y sospecho que la Liga la van a ganar de calle, aunque todavía no hayan explotado. Estos tres se van a entender. Messi y Neymar no han conectado todavía, pero se conocen y van a jugar bien. De Messi tengo pocas dudas y Neymar, cuando llega el momento, se va... Yo creo que se pone su camiseta con el 10 y espabila. Y Mbappé, ¿qué me vas a decir de Mbappé? Es que este equipo es un equipo que no puede ir mal. Quizás haya decepcionado, ¿no? Porque de momento está empatando, no está brillando, no juegan bien. Incluso han perdido ya algún partido en Liga, pero yo les tendría fe, sobre todo les tendría miedo. Porque no solo repasas los tres de arriba, es que ya desde el portero, la defensa, los del medio campo, es un equipo de estrellas, ¿no? Es un equipo de ensueño, de videojuego, como has dicho tú. Así que yo no tendría tantas dudas de cómo va a funcionar el PSG, porque creo que va a ser un rival durísimo para la Champions, para los nuestros y para el City, para el Liverpool. Hombre, claro, ves un partido del Liverpool que van... juegan a otra cosa.
Sí, sí, sí.
Imagínate si en vez del Madrid se planta ayer el Liverpool en el Camp Nou. Es que no sé qué hubiera pasado, porque además estos no conocen, ¿eh? Estos marcan uno y van a por el segundo y luego a por el tercero, como ayer en Old Trafford. El PSG no está al nivel del Liverpool de ahora, no está al nivel del City, al nivel del Bayern, pero estoy convencido de que se va a poner a su nivel.
Estoy seguro yo también. Y lo último que te quería hablar era del Liverpool, pero en perspectiva del Manchester United, porque ayer veíamos una imagen de Alex Ferguson cari acontecido, y yo creo que vimos una imagen, Mati, que es bastante negativa. Yo creo que Cristiano Ronaldo como jugador, y de hecho el viernes le decía a Maldini que para mí, que alguien piense que Cristiano es el mejor de la historia, es lícito. Creo que se ha ganado el derecho a que haya gente que piense que de verdad es el mejor, aunque yo no lo piense, o tú no lo pienses, o no lo piense cualquiera. Creo que puede mirar a los ojos a cualquiera, pero esa imagen pateando ahí a un rival y perdiendo un poco los nervios, yo creo que es de las que juega en contra de la imagen y sobre todo de los niños, ¿no? Que yo creo que también un futbolista tiene que ser muy ejemplificante en ese sentido.
Hombre, la imagen de ayer es lamentable, es bochornosa, porque además lo hace con un canterano del Liverpool, un chaval. Y es que es injustificable, no hay balón. O sea, hay más dolo y más mala intención que otra cosa. Y estamos hablando de Cristiano Ronaldo, un tío que tiene 6 balones de oro. Un tío que ha ganado Champions, Eurocopa. O sea, por favor, ¿cómo puedes hacer eso? Yo entiendo la desesperación, el mosqueo. Te están ganando en casa el eterno rival. Te están ganando goleando. Te están casi pintándote la cara. Pero eso no lo puede hacer, ¿no? Hacía tiempo que no veía yo a Cristiano perder los nervios. Pero es triste. A Cristiano, efectivamente, ayer no tuvo su partido. Pero desde que llegó al United hace 2 meses... Es verdad que ha ido de más a menos, pero está y aparece cuando le necesitan, el equipo no le está acompañando, pero esto empaña mucho su trayectoria como jugador, su trayectoria y su ejemplo como futbolista y como deportista, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que le falta un poco de humildad también para reconocer los errores, porque he visto que había escrito algo en las redes sociales, ni rastro de un,
sí, un
perdón,
un
me equivoqué,
siento, no
lo
nada.
Siento, no volverá a ocurrir, un rey Juan Carlos, ¿no? Pues nada, pues así es él, ¿eh? No digo que sea mal chico, mala persona, de hecho me consta que es un buen tipo y tiene buenos amigos y es buen padre y tal, pero a mí esas cosas me restan mucho la figura de Cristiano.
A mí no me gusta nada verlas, en ninguno, ¿eh? Porque...
En ninguno, pero, joder, hay mucha gente que recuerda cuando Messi tiró el balón a la grada en el Bernabéu, pero poco más, ¿eh? Poco más, y este ya tiene alguna más. Y yo que le admiro muchísimo como futbolista, me parece un delantero total, un jugador fantástico para la historia, entre los 10 mejores, 5 mejores de siempre, pues esto no le hace ningún favor.
Pues desde luego que no. Pues Mati, que hasta aquí el primer capítulo.
Venga, muy bien.
Seré más duro en otros momentos, ¿eh?
Claro que sí.
Así que lo dicho, te vemos en Mediaset y te volvemos a escuchar aquí en Radio Marca, y que me hace mucha ilusión que vuelvas a sonar en estos micrófonos.
Gracias, Parra. Un abrazo muy grande a todos.
Seguimos en este marcador de Radio Marca, ya sabéis, todos los lunes a las 8 y 5, 8 y 10 de la tarde, Mati Prats, sobre el fútbol, sobre la vida y sobre muchísimas más cosas que estoy seguro que durante esta temporada iremos descubriendo.